Onda Vasca Conecta.
Onda Vasca se desplaza a Venezuela para mostrar un destino turístico superlativo.
Venezuela se abre al mundo para presentarnos un país deslumbrante, lleno de rincones cautivadores.
El Salto Ángel, de 979 metros de caída, el más alto del mundo.
Canaima, uno de los parques nacionales más grandes del planeta.
La Sima Humboldt, de 314 metros de profundidad, el abismo más grande de la Tierra.
Y además en Venezuela encontrarás el lago Maracaibo, el mayor de Latinoamérica.
El cacao más sabroso y cotizado.
El codiciado ron Santa Teresa, el más premiado de todos.
La anaconda del Orinoco, la serpiente más grande del mundo.
O el centro vasco de Caracas, conocido como el paraíso, el más bonito y grande de América.
Venezuela, increíble diversidad de flora, fauna y cultura. La tierra, que lo tiene todo.
Vive con Onda Vasca la experiencia de Venezuela, un país superlativo, abierto al futuro.
De Onda Vasca apura ya sus últimas horas en Venezuela después de una semana recorriendo alguno de sus reclamos turísticos más atractivos. Una de las últimas visitas en Margarita, considerada la perla del Caribe, les llevó por barco hasta la deslumbrante isla de Cubagua, antigua cuna de las cotizadas y exclusivas perlas de nácar rosa.
La expedición de Onda Vasca en Venezuela continúa visitando lugares paradisíacos como esta isla en la que nos encontramos ahora, en Cubagua. Vamos a saludar a dos de nuestros invitados, a Ronnie y a Richard. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos, pues.
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenido acá a nuestra isla de Cubagua.
Bueno, isla de Cubagua, que en realidad tiene otro nombre también.
Sí, normalmente fue conocida, o se conoce actualmente como Isla de Cubagua, pero su verdadero nombre, según la lengua aborigen guaquerí, es Cuagua, con la letra K y separado, que significa Isla de los Cangrejos o Sitio de los Cangrejos.
Es una zona de cangrejos, no sé si ahora mismo también, o esto era hace años.
Sí, sí, no, siempre ha sido una zona de cangrejos. Se han avistado por siempre unas 17 especies de los mismos, 14 de ellas son comestibles, muy ricos, muy sabrosos, así que te voy a invitar a que los degustes, y 3 no son consumibles por el humano, pero se conocen acá en la zona.
¿Y cómo se degustan esos cangrejos? ¿A la plancha, cocidos? A ver.
Como quiera, sobre todo el asopado, que es divino.
Asopado, en la propia sopa, ¿no? Troceado, muy bien. Bueno, estamos en una isla que fue descubierta hace muchos años, ¿verdad? Creo que nos remontamos a la época de Cristóbal Colón.
Sí, aproximadamente en el año 1498 Cristóbal Colón pasa por esta agua, pero él no desembarcó en la isla. Avistaron, bajaron submarinos y empezó ese enlace, pues, entre nuestra cultura, los aborígenes guaiquerí, como ya dijo Ronnie, y los españoles, que crearon esta belleza, la primera ciudad de Sudamérica.
Primera ciudad de Sudamérica que tiene mucha historia también ligada a las perlas.
Sí, correctamente. Podemos decir que es la primera ciudad de muchas cosas. Acá se hicieron por primera vez unas elecciones populares, se colocó un alcalde español llamado Pedro Ortiz de Matienzo, y bueno, a raíz de colocarse un alcalde se dictaron leyes que se hacían por primera vez en todo lo que es el Cono Sur, con ese organigrama social como el actual, la isla de Cubagua de Nueva Cádiz, ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua.
Esa historia de las perlas que tanto nos ha gustado y que nos habéis contado ahora mismo de camino a esta isla en el catamarán.
Sí, bueno, las perlas ha sido puede ser el primer producto de exportación, ya que se llevaban hasta España. Fue una extracción, como ya dije, en el barco, como venías escuchando, o sea, aproximadamente unas 12 toneladas de perlas. Imagínate la cantidad que había. Es muy ostentosa porque es una perla de color rosado, una perla algo deforme, no es un círculo perfecto, pero muy hermosa. Las personas que aún lo conservan o que pueden encontrar perlas de Cubagua tienen, pues, un valor más sentimental por la parte histórica, pero fue la moneda a nivel mundial cuando se explotó acá en la isla de Cubagua.
Claro, ahora estamos acostumbradas a verlas en joyería, como decoración, ¿verdad? Pero en aquella época era una moneda de cambio para poder hacer esas transacciones comerciales.
Exactamente, era la base, o una de las primeras, como será ahorita nosotros el petróleo, pero era la base fundamental de la economía en esa ciudad que estuvo allí y para el resto del mundo.
¿Qué extensión tiene esta isla? No estamos hablando de una isla muy grande, ¿verdad? Aquí en el Caribe.
Esta isla tiene una extensión territorial de 24 kilómetros cuadrados. ¿Okay? Es una isla que está...
Hay otras más grandes, ¿no?
Sí, la isla más grande de Venezuela es la isla de Margarita, tiene 1.098 aproximadamente kilómetros cuadrados. Esta del estado de Nueva Esparta, que es donde estamos actualmente, conforma tres islas y es la más pequeña. Pero podemos decir que es la más rica en historia porque tenemos la cuna de América aquí, que es la ciudad de Nueva de Cuba.
Muchos de nosotros decimos que es el ombligo de América, de donde parte todo, donde sí, se alimentó y se partió de todo.
Claro que sí, se alimentó y además exportó una cultura, una gastronomía que era exótica, ¿no? Para quienes en ese momento, bueno, pues se avistaron estas tierras.
Sí, sigue siendo exótica. La gente viene más por la... nosotros en la empresa acá, Infinito Catamaranes, nos decimos que nosotros ofrecemos una excursión histórico-cultural con disfrute de playa. O sea, vendemos servicio, que la gente sepa de dónde viene, qué pasó aquí, quiénes estuvieron, el por qué. O sea, y también quitar un poco esa mentalidad de esa tergiversación que fue a nivel global, que tal, que las luchas, ¿no? Aquí fue un cruce, como diría, muy hermoso, armonioso. El Guayquerí perteneció a la realeza española, el Guayquerí no era maltratado, perteneció a esa masa de que fue a lo largo saliendo todo el mestizaje, como decimos, pero fue algo bien bonito y bien armónico.
Armónico y en convivencia, ¿no? Que también es un poco de lo que se trata. Contarnos un poquito, en Infinito, ¿qué tipo de actividad vendéis a los turistas? Es un viaje en catamarán, como decimos, con música, pero también eso, informando un poco, ¿no? A través del altavoz de qué tipo de isla es en la que nos encontramos.
Mira, nosotros vendemos experiencias, más que todo. Sí. Realmente vendemos experiencias donde el que venga disfrute de todas las bondades naturales que tiene nuestra isla de Cuba o nuestro estado de Nueva Esparta, y que se lleve dentro de sí la historia nuestra, de dónde venimos, nuestras raíces. Saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es súper importante, porque si no sabemos dónde venimos, no tenemos rumbo fijo hacia dónde vamos. Entonces, Infinito Catamaranes se basa en mantener nuestras raíces y seguir fomentando toda la cultura y toda la historia tan grande, tan bonita, tan enriquecedora que tenemos, y que, digamos que de cierto modo no la tenemos tan clara, y nosotros tenemos la obligación y el placer de hacerle entender y que se lleven ustedes como bonito recuerdo lo bello y hermoso de este lugar, desde la naturaleza hasta la parte histórica que tiene.
Claro que sí, además un lugar que hay que proteger, porque están muy bien las visitas turísticas, pero evidentemente lo que queremos es turismo sostenible, para que este lugar siga siendo tan paradisíaco, tan de postal como es ahora.
Es correcto, es por eso que ves que el campamento que estamos disfrutando ahora todo es el campamento ecológico. De hecho, hace unos meses nos ganamos el premio como el primer campamento ecológico de Venezuela. Todo es reutilizable, puedes ver que todo es en madera, nuestras cabañas, que ya las vamos a conocer más adelante, los glamping. Reutilizamos lo que es el tipo de agua servida, le trabajamos un proceso para que luego sean utilizadas en el riego, no trabajamos con plásticos que puedan dañar, ya que la fauna aquí es muy rica, aquí se ven delfines, se ven ballenas, se ven tortugas, y lo hermoso es que se mantenga así. Yo soy una de las personas que parte que el día que metamos mucha tecnología a Cuba, agua que a veces hace falta, la vamos a dañar un poco, ¿no? Por darle un nombre. Pero si la idea es mantener así, como usted dice, lo más virgen, que la gente, o los jóvenes sobre todo, que pisen acá, digan, de aquí vienen mis ancestros, de aquí viene esto, y visité la isla tal cual como era en aquello, o recrearle tal cual como era en esa época.
Claro, y con desconexión digital, ¿no? Que muchas veces venimos con el móvil, nos conectamos a internet, aquí hay que dejarse llevar por los sentidos, hay que dejar el móvil apartado por un momento y disfrutar de esta joya en la que estamos ahora mismo.
Claro, hay que desconectarse totalmente y vivir el Cubagua que vivieron nuestros antepasados y que actualmente mantenemos de manera tan rigurosa, con tanto celo, cuidamos para que se mantengan el tiempo y puedan disfrutarlo los que hoy vienen, los que seguirán viniendo, y que el turismo en Venezuela siga fluyendo de la manera que viene fluyendo. Y bueno, están invitados todos a que vengan y conozcan esta perla del Caribe, tanto natural como históricamente hablando, así que bienvenidos.
Sí. Muchas gracias, una perla que brilla con luz propia. ¿Qué actividades se pueden hacer aquí una vez que uno llega a Cubagua y lugares que visita?
Ok, sí, bueno, tenemos como actividades incluidas dentro de nuestro paquete, está el kayak, el paddleboard, todo, como le digo, todo por la fuerza motora, pues para poder, tenemos pues las actividades, podemos ir a visitar las ruinas de Cuba, tenemos un autobusito que ya vamos a conocer, ecológico, conocido como la Chupi Chupi, donde podemos visitar.
Buen nombre.
También tenemos un trailercito, okay, donde podemos ir hasta las ruinas, ¿no? Se puede conocer las ruinas, se puede hacer snorkeling, se puede hacer buceo, la persona que se puede hacer La lodoterapia o barroterapia, aquí existe una especie de barro, fango, lodo, como quieran llamarle, que se utiliza para la exfoliación de la piel, fue investigado científicamente, es muy bueno, no es volcánico, es por eso que es por la sedimentación de muchos años y pues se sirve para la limpieza de piel.
O sea, nos vamos más jóvenes de Cuba.
Entras de 40 y sales de 25, esto está garantizado.
Estupendo, estupendo, esto me ha encantado. Las ruinas de Cuba, ¿cómo son? ¿Qué es lo que se puede ver?
La ruina de Cuba, bueno, mira, se puede ver creo que un 20-30%, ¿no?, de lo que fue, sí, la ciudad, se ve completamente la estructura, se ven las bases, en las paredes aproximadamente la más baja de unos 30 centímetros, la más alta debe tener hasta 1,20 m, o sea, lo que estuvo ahí se ve bien conformado, está agraciado, hicimos un proyecto, como quisimos proyectar esto al mundo, o se ha venido proyectando hace más de 21 años, pues ya está todo señalado donde estuvo cada sitio, que más adelante vamos a conocer, se le cuenta la historia a la persona, que es o sea, que va a estar, la gente tiene el privilegio de pararse en la primera ciudad, o sea, visitar la primera ciudad que para nosotros aún existe y va a seguir existiendo, no que la ruina, o sea, es la ruina porque se le dio el nombre para darle algo histórico, pero para nosotros en el corazón de los neoespartanos y del mundo entero, ahí está esa esencia. De hecho, se siente el cambio, puede decir, emocional. Aquí escuchamos la playa, la brisa, al llegar allá, el silencio que te da, la proyección que te da, la tranquilidad espiritual que te da la ruina de Nueva Cádiz es otra. Que más que contarlo, tienen que vivirlo.
Claro que sí. Invitamos a los oyentes de Onda Vasca a que lo hagan. ¿Qué tipo de turistas se suelen acercar hasta esta isla de Cuba? No sé si es turismo, bueno, pues de parejitas, vemos un corazón que nos recibe, ¿verdad? Aunque también nos han dicho que se pueden celebrar divorcios incluso, ¿eh?, si están bien avenidos. Pero bueno, se puede hacer también turismo familiar. La isla está adaptada a todos los gustos.
Sí, tenemos variedad para todos los gustos. Aquí recibimos grupos familiares. Fíjate que eso que decía Richard con respecto a la proyección que estamos dando de la Nueva Cádiz, hemos hecho tours escolares, queremos llevar la información a las escuelas que partan desde las bases educativas y bueno, recibimos turistas internacionales, los que vienen en plan de pedir mano, de comprometerse, hemos tenido mucha experiencia de eso, los que vienen en plan de reconciliación, los que vienen en planes familiares, los que vienen solo a conocer, aventurar, todos nos adaptamos a todo tipo de... Y bueno, te puedes dar cuenta que el campamento, esta visión que tenemos ecológica, sostenible, es algo que se adapta a todo. Y va de la mano de la ecología, la naturaleza y el aprovechamiento de los recursos de base territorial, que son los recursos que tenemos cercanos, y lo aprovechamos y lo resaltamos y lo disfrutan ustedes como pasajeros que vienen acá. Y nosotros también, ¿por qué no? Nosotros venimos, como dice nuestro jefe líder, nosotros venimos a trabajar, pero no a pasar trabajo, venimos a divertirnos en lo que hacemos.
La verdad que tenéis una bonita oficina, ¿eh? Yo la cambiaba, ¿eh?, por la redacción de Onda Vasca.
Pues eso, mira, poniendo un poquito más de fuerza en lo que explica Romney, el campamento ha sido adaptado para todo tipo de personas, que de hecho las personas con discapacidad, así sea cuatrimotora, tenemos cómo atenderlo, tenemos sillas de ruedas especiales que incluso pueden usar dentro del agua, todas las instalaciones están adaptadas para eso, nuestro personal está capacitado, todos estamos capacitados, desde el capitán del barco hasta el personal de seguridad, cómo trasladar personas con discapacidad, depende del tipo de capacidad, niños de condición especial, somos pet friendly, así que sus mascotas la van a pasar aquí en grande, ¿ok? Y para que todo el mundo los disfrute. Aquí creo que hemos tenido experiencia de todo tipo, con todo tipo de personas y es algo único.
Qué bueno, turismo accesible, claro que sí, hay que acordarse, bueno, de que todo el mundo tiene derecho a hacer turismo, a sentirse especial en esta isla de Cuba, como nos lo han hecho sentir a la delegación de Onda Vasca enviada a Venezuela estos días, en este caso ahora mismo en esta isla de Cuba. Solo nos queda que invitéis a los oyentes de Onda Vasca, Ronnie y Richard, os dejo a vosotros mismos que invitéis a los oyentes a que vengan a visitar Cuba.
Bueno, claro, amigo oyente de Onda Vasca, desde acá de Venezuela, por esta parte Richard, me conoce como Ricky acá en Cuba, ok, los invitamos a venir a la isla, a la hermosa isla donde nacen sus raíces, con estos amigos de Onda Vasca, que sé que a nivel mundial les va a ir súper éxito, muchos éxitos y bendiciones. Y bueno, aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Ronnie.
Ok, los amigos oyentes de Onda Vasca, desde España, desde acá para allá, bienvenidos, que vengan, que conozcan nuestro producto, que vengan y disfruten como ustedes lo van a hacer el día de hoy, y ustedes van a ser portavoces de lo que aquí se vive, de lo que aquí se siente. Y bueno, que vengan con los brazos abiertos. Venezuela los espera. Este turismo bonito que queremos hacer necesita de personas como ustedes para seguir fortaleciéndolo. Y nada, bienvenidos.
Muchas gracias a los dos, hemos venido para contarlo, nos llevamos un cachito de Venezuela en nuestro corazón en el viaje de vuelta, así que muchísimas gracias por la hospitalidad y que viva Venezuela.
Amén, claro, que viva Venezuela. Ahí estamos para publicarlo y vivirlo, ¿ok?
Pues Pues ahí están nuestros compañeros de Onda Vasca, nuestro equipo de Onda Vasca, trasladado hasta Venezuela, ya apurando esas últimas horas después de una semana intensa, recorriendo pues muchos lugares, muchos reclamos turísticos muy atractivos. Volveremos más tarde de nuevo hasta tierras venezolanas.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta.
Y volvemos hasta Venezuela, ya que los compañeros desplazados a Venezuela para mostrar al público vasco la oferta turística del país hicieron también parada en el simbólico Fortín de la Libertad. Ubicado en la ciudad de Juan Griego, fue construido en el siglo XIX para vigilar la bahía y preservar posibles ataques desde el mar.
Onda Vasca desde Venezuela, ya en la recta final de nuestro viaje de esta semana muy especial que hemos vivido, el equipo que nos hemos desplazado hasta el país venezolano y rematándola en Isla Margarita y en un enclave espectacular de la isla, en el Fortín de la Galera. Y con un historiador, con un cronista de la isla, historiador de la Universidad de los Andes en Mérida, Ricardo Moya González. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestra isla de Margarita. Acá, gracias. A ustedes también. Bilbao es de su procedencia, ¿verdad?
Correcto.
Bilbao tiene mucha relación con nuestra historia, con nuestra patria, con nuestro libertador Simón Bolívar,
sí,
ya
señor.
Que la esposa de nuestro libertador Simón Bolívar era de Bilbao. Mm-hmm. María Teresa Rodríguez del Toro era de Bilbao. Y bueno,
es y la propia familia de Simón Bolívar también familia, procedían.
Sí, eso era, tenemos una relación muy, muy estrecha con ustedes.
Y tanto que sí.
Sí, pues bien, aquí estamos en Juan Griego, una ensenada muy bonita, un crepúsculo que es, podemos ver a su atardecer.
Espectacular.
Su nombre deriva Juan Griego de un griego, por supuesto, de un señor apellido Juan, nombre Juan, que se ancló en esta zona. Y bueno, ya acá siempre se le fue dando su estivo nombre a esta localidad.
¿Y qué particularidad o qué historia tiene este fortín en el que nos encontramos, con estas vistas espectaculares del atardecer?
Bueno, principalmente la galera. La galera fue una embarcación, se ancló aquí en esta zona,
sí,
de aquí de Margarita, y comenzaron a dársele, pues, llamársele ese sitio acá de la galera por el anclaje de la embarcación traída por los conquistadores españoles a esta zona. Y esta zona es muy rica, principalmente en este fortín que tenemos acá. Aquí se celebró una batalla en el 8 de agosto, que es muy célebre en esta zona, de 1817. Aquí fue parte importante para lograr la independencia de Margarita.
Ajá.
O sea, fue un paso, o sea, después de la batalla de Matasiete, que fue el 31 de julio, después siguieron la lucha por la independencia de nuestra isla, y aquí fue el reducto, pues, donde se finiquitó la independencia con la batalla del fuerte, donde los huayqueríes, encabezado por el indio Francisco Adrián, se inmoló a través de una polvoriente de las pólvoras que había aquí en esta zona. Se hizo volar, y de allí la laguna que vemos acá al frente se le denominó de los mártires, por su acción,
claro,
y por la gran cantidad de cuerpos que allí quedaron, pues, por la acción de las pólvoras que quedaron establecidas o esparcidas sus cuerpos en la laguna.
Fíjese, Ricardo, acabamos de venir de la isla de Cubagua. Ajá. Y nos han explicado allí que los conquistadores españoles, cuando descubrieron estas islas y estas tierras, cuando recalaron aquí y se empezaron a asentar, la principal explotación, el principal negocio que encontraron eran las perlas. De hecho, a Margarita se la conoce como la perla del Caribe. Era un paraíso de las perlas. No sé si ya queda alguna o ya no queda nada, ningún vestigio de aquello.
Pues bien, sí. por acá, Margarita fue descubierta el 15 de agosto de 1498. Su original nombre fue La Asunción, por ser el día de la Asunción, el 15 de agosto.
Sí.
Y para 1499 ya se va estableciendo acá y se observa a través de los conquistadores españoles que los atuendos de los huayqueríes, los indios nuestros, poseían, su principal follaje eran
perlas.
Utilizar las perlas,
claro,
como atuendos en su ropa y en su cuerpo,
sí,
y allí establecieron. Entonces las perlas, como ustedes muy bien saben, eran muy apetecidas ya,
claro,
en España,
o sí,
sea, ellos lo tenían aquí de una forma decorativa de su cuerpo, pero para los españoles era de un valor muy monetario, económico, era,
claro,
la fuente,
sí,
era la fuente de riqueza de ese momento. Entonces, pues bien, fueron conquistando, fueron enamorando, fueron llevando a nuestros grupos indígenas donde estaban los placeres de las perlas, y de allí ellos, a través del lenguaje de la seña, porque no cada uno no hablaba
evidentemente
su lenguaje establecido, y lo llevaron al lugar de donde estaban allí, en la isla de Cubagua, y allí comenzó principalmente la explotación perlífera de Margarita, o digo, de Cubagua,
sí,
y por supuesto la esclavización también,
claro,
por parte de los grupos conquistadores para ese momento. Y bueno, se fueron estableciendo allí, fundaron una ciudad por los primeros buscadores de perlas hacia el año de 1505, 1510, la ciudad se establece principalmente hacia 1521, y dura la ciudad hasta 1541.
¿Hasta que se acaban las perlas?
No se acaban las perlas, sino que hubo un tipo de maremoto que se estableció allí. Pero ya sí, los australes se iban ya acabando y se iban dando para hacia otros lugares. Y el término para finiquitar por completo fue el maremoto que hubo, el terremoto marino,
sí,
que hubo. Y de allí tuvieron los pescadores, buscadores de perlas, que irse hacia otro lugar.
Claro, claro. Bueno, evidentemente perlas ya por aquí no quedan muchas, ¿no, Ricardo?
Siempre, aquí el comercio de la perla se estableció en la isla de Margarita desde tiempos ancestrales.
Ya.
Muchos margariteños vivían de ese comercio.
Uh-huh.
Hoy en día sí, muy poco, pero claro, sí aún existen comercios que se establecen, o sea, se están ya... buscan aún, sí, porque tienen
siempre... Sigue siendo tradición.
La tradición, la comercialización de las perlas.
Ya.
Muy pocos, allí los australes que se encuentran de las perlas, las conchas, uh-huh, y se sacan muy pocas, pero sí, aún siguen encontrándose.
Bueno, evidentemente, sí.
Pero hacia el año de 1950 ser un negocio fructífero aquí en las casas comerciales de Por la Mar.
Ajá. Le decía que obviamente el principal negocio, el principal atractivo de Margarita es ahora mismo, en la actualidad digo, y desde hace años, su turismo. Pero no sé si también la pesca sigue siendo importante dentro de la actividad comercial y laboral de la isla, o ya no tanto.
La pesca es la principal fuente económica de nuestro estado de Nueva Esparta. Siempre ha sido la primaria, la primordial y la primera...
¿Por encima del turismo?
Por encima del turismo aún.
Ya, ya.
Y bueno, después aquí hay la actividad agrícola también escasa y la actividad ganadera. Aquí el Margarita fue el primer centro ganadero del país, de Venezuela. En los valles de San Juan Bautista, aquí en Margarita, fue que se vinieron a establecer en forma de veraneo, de forma de establecerse, el ganado traído desde otras latitudes, principalmente desde España, por los conquistadores.
Claro.
Y aquí se establecieron, hubo de veraneo y se fueron hacia otras partes de Venezuela y América, porque hasta la Nueva Granada se estableció, se fueron hacia los llanos colombianos y hacia ahí se extendieron hacia otras latitudes de Sudamérica. El turismo aquí en Margarita anteriormente era en sus orígenes, era histórico, con todas las fuentes históricas, los castillos, los fortines, todo lo que tenía que ver con la historia y la gastronomía, la gastronomía margariteña. Principalmente el principal plato gastronómico es el sancocho de pescado.
¿Y eso en qué consiste?
Esa es una sopa de pescado con su aliño, que es la cebolla, ají margariteño y ajo y cebolla, ajo. Y algunas ramas, que es la cebollina principalmente. Uh-huh. Y los, como condimento, y las verduras que se utilizan es la yuca.
Sí, la yuca.
La auyama, que aquí llamamos auyama. Y el plátano que aquí llamamos topocho. Son tres ingredientes principales. Uh-huh. Y lo demás que lo ponen, o sea, ya es por parte de las personas que lo deseen.
Que cada uno aporte lo que quiera.
Que cada uno aporte lo que quiera a través de su sancocho. Pero ese era el principal plato típico de nuestra región, de nuestra isla. Y también la empanada.
Ah, bueno, claro.
La empanada en base al pescado, y el principal pescado es el cazón.
La empanada de cazón, que puedo decirle, Ricardo, que la hemos descubierto aquí y está deliciosa. Está riquísima.
No la habían visto yo por allá,
no,
por España.
No. Seguramente haya restaurantes que lo hagan, que lo ofrezcan, pero aquí la hemos probado, que es la original, y está deliciosa. Otra pregunta, Ricardo. Nos han recibido aquí, pues como en todo este viaje por Venezuela, de una forma maravillosa. Esas danzas folclóricas con las que nos han agasajado a nuestra llegada, para nuestra bienvenida, son, entiendo, también típicas de Margarita, ¿no?
Esas son parte de nuestra identidad, son parte de nuestro folclore. Eso es lo que nos va a hacer la música dancística que nos identifica a través de todas las épocas. En todas las épocas del año, ese tipo de actividades culturales expresan lo que somos, lo que sentimos y lo que llevamos en nuestra identidad de ser margariteño, la identidad de ser nuevo espartano, y nuestra identidad de pertenecer a la sangre guayquería, a la sangre que nosotros nos identifica como tal. Sí, esa es nuestra música. Margariteña y algunas partes de Venezuela también, porque se expresaron en algunas otras regiones de Venezuela, acá por lo menos en otros bailes, tipos de bailes, pero todo es generalmente la cultura nuestra, la cultura venezolana y la cultura margariteña principalmente.
Y un vestuario, porque además lo estamos viendo aquí in situ, que hay algunas chicas que están pasando, muy colorido, muy florido, ¿no?
Ese vestuario que ellos siempre las utilizan, anteriormente se utilizaban para las diversiones,
claro,
que los identifican como guarichas, que eran los que acompañaban a los bailes en todas las actividades folclóricas y tradicionales en todas las épocas del año.
Ricardo Moya, muchísimas gracias por contarnos una parte de la historia de esta isla. Muchas gracias, de verdad.
Bueno, estamos a la orden, que sigan los éxitos y sigan disfrutando de nuestra isla de Margarita.
Onda Vasca conecta.